¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de agosto de 2024. Hoy que sepamos, la gente del sur y nuestros vecinos de Portugal se han levantado un poco más tranquilos. La mañana está siendo más tranquila porque no parece que haya habido ninguna réplica de importancia después de que ayer se produjera un terremoto que dejó al personal bastante escamado, para que nos vamos a engañar. Terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter, en el océano Atlántico, a pocos kilómetros de Lisboa, que, hombre, fue el seísmo más fuerte que se ha notado en Portugal desde 1969. Y la gente, quieras que no, pensó en el terremoto de Lisboa de 1755, que se llevó por delante la ciudad y que encima provocó un tsunami que ya acabó de rematarle, en fin. Claro, esta vez la cosa no fue tan grave, pero en esas primeras horas no fueron pocos los portugueses que salieron a la calle o que pensaron a qué lugar de altura podían encaramarse por lo que pudiera pasar. Y ese temblor también se notó, como decimos, en algunos puntos de España, donde hubo gente a la que incluso le llegó un mensaje de alarma al móvil, de estos que pretenden tranquilizar pero que te ponen un poquito en guardia. Mensajes del tipo: permanece alerta, ponte zapatos, revisa el gas, evita edificios dañados, etcétera, etcétera. Que aunque no parezca que vaya a ser grave, entre el meneíto que hayas notado y luego el mensaje, y luego el recuerdo del terremoto de 1755, pues uno se queda así como con esa sensación de a ver si me voy a tener que poner los tenis y salir zumbando de aquí. Pero vamos, ya les digo que parece que la mañana está siendo más tranquila y que ayer no hubo que lamentar daños de importancia más allá del susto. A todo esto, lo que también nos ha mantenido un poco en guardia esta madrugada ha sido la crisis migratoria. Estamos viviendo jornadas en las que de madrugada conviene echar un vistazo a lo que pueda suceder en Canarias o en las fronteras de Ceuta y Melilla, porque esos territorios españoles están sufriendo una enorme presión migratoria que les está llevando al límite. Uno solo tiene que echar un vistazo a las portadas de los principales diarios o digitales de este país para comprobar que la crisis migratoria es el asunto que acapara más espacio. En esto, miren, hay una regla que nunca falla. Si Italia consigue reducir el flujo de llegadas a su territorio, y Meloni ha rebajado esas llegadas este año un 65%, España entonces actúa como vaso comunicante y las llegadas a nuestro país suben exponencialmente, un 115% en Canarias, mientras en Ceuta están saliendo de media a 500 llegadas cada día. Esta pasada tarde-noche la cosa parece que ha estado más tranquila que en la tarde del domingo, pero los ceutíos no bajan la guardia porque, según los datos oficiales que ofreció ayer la ciudad autónoma, Ceuta ha visto cómo en solo 24 horas unas 1.500 personas han intentado entrar en su territorio. La media, como decimos, es de 500 entradas diarias, de las cuales solo se devuelven a Marruecos una quinta parte. El resto van quedando y suponen un reto logístico tremendo para ese pequeño territorio, para esa ciudad autónoma que apenas tiene 18 kilómetros cuadrados. Y el fenómeno que se está produciendo cada vez más es que los inmigrantes que están esperando en territorio marroquí ya no buscan tanto saltar la valla y lo que hacen es bordear la frontera a nado, con el peligro de que algunos se ahoguen, siendo muchos de ellos menores, y con las situaciones difíciles de gestionar que provoca que esta gente se mezcle con los bañistas en la playa y que las fuerzas de seguridad tengan que irrumpir en esa playa, las carreras, los gritos, pedradas a los agentes. En fin, que es un problema de unas dimensiones tremendas, de unas dimensiones que se escapan incluso a la capacidad de España para ponerle solución, sin ayuda de otros países y de otros actores internacionales. Y que además, en lo inmediato, en el corto plazo, suponen un problema logístico, económico, humano y social de primer orden para los territorios que están sufriendo esa presión migratoria. Ayer tuvimos aquí al presidente canario, a Fernando Clavijo, que nos confesó que la idea de lo que pueda suceder en otoño no le deja dormir tranquilo, porque las proyecciones hablan de un número de menores a su cargo ya absolutamente desbordadas para sus capacidades. Y el que también pide ayuda sin paños calientes es el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Como tantas veces decimos y os repito, solos no podemos. Necesitamos el apoyo del Estado, necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas. Por eso vuelvo a insistir en esa petición de auxilio y de socorro a quien puede y debe prestarla. Un auxilio y socorro que tiene amparo en el sentido de Estado.
Estamos viviendo días en los que se aprecia la magnitud del reto que tenemos por delante y da la sensación de que ya estamos desbordados únicamente por la mera gestión que supone la recepción de esos inmigrantes. Queda el reto de poner soluciones en el origen de la ruta migratoria y queda el reto de pensar cómo se puede integrar de verdad, no de boquilla, de verdad, a los que se vayan a quedar entre nosotros, que serán más de los que algunos quieran. Pero como nos recordaba ayer Clavijo, por ley a los menores no se les puede devolver, por una cuestión de protección humanitaria y de derechos fundamentales. Y en el caso de los adultos, el proceso para demostrar su procedencia a la hora de la verdad no es tan sencillo. Caer en radicalismos xenófobos sería una equivocación, además de una pérdida de tiempo. Pero caer en un optimismo mágico que nos pretenda anestesiar ante el reto que tenemos tampoco sería muy positivo. Hay que ser conscientes de que somos un país que es, por ejemplo, incapaz de dar una solución habitacional a la menguante juventud que tenemos. Cada vez tenemos menos jóvenes y no somos capaces de que tengan viviendas asequibles para vivir. En una sociedad cada vez más fragmentada, con una mayor demanda de viviendas para una o dos personas, porque las familias numerosas van de capa caída. Que a este país tan disfuncional se le eche encima el reto de acoger cientos de miles o millones de personas en la próxima década, según algunas proyecciones, es un reto de integración sin precedentes, en lo que se refiere a los servicios básicos, la vivienda, la sanidad, la educación, el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y esto no lo decimos para que cunda el pánico y nos cerremos en banda a ver la realidad, sino para lo contrario, para que espabilemos, para que se haga política de adultos. Y si un presidente del gobierno tiene que convocar la conferencia de presidentes autonómicos, que lo haga. Y no se haga el remolón simplemente porque le da pereza que en ese foro la mayoría de los interlocutores son del PP. Y además de todo eso, además de pensar muy seriamente cómo vamos a hacer de puertas hacia adentro, hay que actuar con decisión en el marco internacional. El mismo guante de seda que se debe tener por un principio de humanidad con los que llegan tras haberse jugado la vida en el mar, tiene que convertirse seguramente en puño de hierro en el origen, contra las mafias que trafican con seres humanos. Hoy precisamente Pedro Sánchez, como decimos, inicia su gira por tres países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, con esa idea, abordar el problema de la inmigración en origen, seguramente con la intención de ofrecer más dinero o ayuda a esos países que lo que tienen principalmente es un problema de seguridad. Hay que fomentar, sin duda, su desarrollo económico, pero a Europa le falta entender que también se trata de poner hombres sobre el terreno y aceptar que se pueden tener algunas bajas humanas en la lucha contra el islamismo en el Sahel, que empuja a la gente de esas tierras a viajar a Europa. Falta asumir el coste también de no permitir que la mano de Rusia siga meciendo una zona del mundo de la que Francia ya ha desistido como gendarme internacional. Por eso dudamos de que visitas como la de Sánchez puedan servir de mucho si se limitan a ofrecer algo más de dinero a los dirigentes africanos de turno, para que importunen un poco a las mafias que mandan inmigrantes o para que colaboren un poco más con las devoluciones. Eso será el chocolate del loro, que sí, lo mismo agrada a la ONU y sirve para que luego la ONU, en agradecimiento a España, cree un puesto relacionado con la seguridad en África, con sede en Madrid, que acabe ocupando la cuñada de Sánchez. Pero hace falta más, y hace falta que todo se haga al mismo tiempo, de una forma integral y coordinada. Y por desgracia ni vemos esa actitud en nuestro país de puertas hacia adentro, ni vemos ganas de liderar la respuesta internacional. Nos cuesta incluso exigir a Europa que active el Frontex al 100% de sus capacidades o ampliar esas capacidades. Y así será difícil solucionar, pues ya les digo, ese reto de dimensiones colosales que es la crisis migratoria. Y entre tanto, el que esté deseando, cambiando ya de tema, de recibir su dosis diaria de cupo fiscal, pues hoy está de suerte porque tenemos novedades al respecto. Novedades no tanto por parte del gobierno, no es que María Jesús Montero haya vuelto a dar alguna pista del juego de las adivinanzas, ni que ningún ministro sanchista haya agachado el lomo al estilo japonés para mostrar su misión ante los indepes y lo firmado con Esquerra, sino novedades por parte del bloque que está llamado a frenar el cupo fiscal. El Partido Popular, seguramente movido por esos análisis que han insistido este verano en que la respuesta de la oposición debería ser más contundente que hasta ahora y sobre todo efectiva a la hora de la verdad, seguramente con todo eso en la cabeza, el PP quiso sacar ayer un comunicado conjunto de todos sus varones. Una declaración en la que hacen la promesa solemne de que no van a admitir fisuras internas en el modelo de financiación.
Documento firmado por todos, unívoco, coordinado y que fija la posición del Partido Popular en relación con este tema. Porque los presidentes autonómicos tienen la obligación de defender los servicios públicos en sus comunidades autónomas, pero también tienen la responsabilidad de defender la igualdad de todos los españoles.
Borja Sémper era el encargado de dar a conocer ese comunicado en el que los presidentes autonómicos del PP, en cierta manera, vienen a decir que saben que cuando el PSOE presente el cupo catalán y pretenda que todos acepten cupo como animal de compañía, los cantos de sirena van a estar a la orden del día. Que el PSOE va a ir a hacer daño susurrándoles al oído a cada uno de ellos lo que más le puede interesar individualmente, eso ni cotiza. A ti te ofrezco recaudar y gestionar tus propios impuestos, como le estoy ofreciendo a Cataluña, porque verdad que el sistema actual te perjudica y esto y lo otro. A ti te condono una parte que tienes contraída de deuda, como se la voy a perdonar a Cataluña, y así podrás moverte financieramente con más libertad. De manera que al final lo que pueda haber sea un guirigay en el que el PSOE haya conseguido lo fundamental, que Cataluña tenga su cupo y se salga del régimen común, y que el resto de territorios no hayan sabido articular una respuesta conjunta. Y que haya una comunidad rica que haya conseguido su privilegio, otras comunidades que se sumen por elevación a una especie de nuevo café para casi todos de corte confederal, y luego el resto, las que dependen de la ayuda de las más privilegiadas para que no crezcan las desigualdades entre ciudadanos en función del territorio donde viven, pues el futuro de esas autonomías es la gran incógnita. Si se saca solo a Cataluña de la caja común, las cuentas no salen a corto o a medio plazo, se mire como se mire, en cuanto los separatistas dejen de pagar la cuota solidaria que han prometido seguir pagando, pero sin especificar la cuantía ni la duración. Y si a cada territorio se le da lo que tiene Cataluña, el modelo confederal que nos quedaría sería un sálvese quien pueda. Pero claro, es que el PSOE no es capaz de aclarar todas esas dudas. Y aquí hay que decir que no debemos estar muy, muy desencaminados cuando un histórico dirigente socialista como Joaquín Almunia ha venido a coincidir con la tesis que llevamos tiempo defendiendo en estos micrófonos. Es decir, que aquí el problema es que seguramente el propio Pedro Sánchez y la propia María Jesús Montero no saben lo que han firmado o cómo aplicar lo que han firmado.
Yo todavía no tengo una opinión formada. A ver cómo evoluciona la negociación y a ver en qué se traduce eso, que todavía no lo saben ni los que lo negociaron.
Pues lo dice una persona que estuvo al frente del PSOE, de igual manera que otro socialista como Josep Borrell ha pedido por favor al gobierno que no confunda a los españoles con las palabras, que lo que han firmado es un cupo y un cupo es un cupo. Y si no creen a Almunia o a Borrell, pues hombre, créanse a las agencias de calificación como Fitch, que ya ha apuntado en su informe que el cupo que prepara el gobierno de España para un importante territorio de ese país como es Cataluña es muy difícil que salga adelante en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que el resto de autonomías se opongan, teniendo en cuenta, dicen los analistas de Fitch, que el cupo sería positivo para las finanzas de Cataluña, pero a costa de ser negativo para el resto del país. Y de esto se trata, por más que lo quieran vestir de adivinanzas o de palabras bonitas. Se trata de disfrazar un privilegio para un territorio rico en perjuicio de otros más desfavorecidos. Y eso es muy poco socialista, por lo menos del socialismo de antes. El de ahora seguramente, como dice Almunia, no se sabe ni lo que es. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos, porque hay novedades también, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez.